Bueno, hoy vamos a empezar una serie nueva sobre el libro de Daniel. Y vamos a estar viendo en el libro de Daniel historias de triunfos. El libro de Daniel, que bueno, está, sabéis que en la Biblia, si a veces, pues el que todavía está un poco despistado y le cuesta encontrar algunas cosas, si tú coges la Biblia y la lees así por el medio, vas a caer seguramente por los Salmos, o en cualquier caso por los libros de poesía, por Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, todos esos. Lo que queda adelante son los libros históricos, pues el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, todos estos libros en los que se relatan historias de reyes, y lo que cae detrás van a ser los profetas. Primero, los profetas que llamamos mayores porque son largos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después los profetas que llamamos menores, no porque sean menos importantes, sino porque son más cortitos. Entonces, si uno quiere buscar Daniel, pues sabe que si abre la Biblia por el medio, más o menos, le cae poesía, tiras un poquito para atrás, vas a estar en zona de profetas, y entonces, pues ya, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pues buscamos a Daniel. Así que cogéis vuestra Biblia, si no también está mirar en el índice, pero vamos. Abréis vuestras Biblias, vamos al libro de Daniel. El libro de Daniel tiene dos partes, bastante fáciles de distinguir. Una primera parte son los primeros capítulos en los que se cuentan historias de triunfos, historias en que los protagonistas se posicionan de un modo muy claro de parte de Dios y les va bien. Y las personas que hay a su alrededor que no creen en Dios reconocen la grandeza de ese Dios y, de algún modo, la grandeza de esos protagonistas. Y estas son las partes del libro que suelen estar en las historias de escuela dominical o en los libros para niños o que todos hemos oído porque son más famosas. Y la siguiente parte, que son del capítulo 7 en adelante, es menos fácil de entender porque son las profecías más apocalípticas, más del final, más mesiánicas, un poquito más difíciles de entender. En esta serie de sermones vamos a estar viendo estas primeras partes, estas historias. Y la parte de las visiones y de la profecía las vamos a estar dejando para el grupo de estudio, que es el grupo de Génesis, que cuando vayamos avanzando un poquito más, nos meteremos, los valientes de Génesis, nos meteremos en estas profecías difíciles y entraremos en ella. De modo que el libro de Daniel sin esta parte no es el libro de Daniel. Pero claro, aquí en el púlpito, pues a lo mejor no vamos a entrar mucho en ello, entraremos en el grupo de estudio. Y en esta primera parte de las historias de triunfos, pues vamos a ver el capítulo 1, que es lo que vamos a ver hoy, y luego están pues los otros capítulos que iremos viendo más adelante, donde están estas historias tan famosas de la estatua, del horno de fuego, del foso de los leones, que son muy conocidas y que iremos viendo. Y hoy, en este primer capítulo, vamos a aprovechar para ver el contexto histórico del libro. Después veremos que el entorno en el que sucede este pasaje es un entorno sucio, es un entorno contaminante, que hay unos personajes que toman una decisión y que esa decisión lleva a algo más. Y vamos a orar. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, y de tu palabra con humildad. Reconocemos que tú eres el que sabe, que tú eres el que abre los corazones y el entendimiento y que queremos aprender de ti. Queremos aprender de estos personajes que fueron firmes contigo y que son un ejemplo para nosotros. Y queremos que seas tú el que coja esta enseñanza y la lleve a nuestros días y a nuestra vida de un modo poderoso. Porque tú, Señor, eres el dueño. Muchas gracias. Bueno, pues si tenéis el libro de Daniel, y vais al capítulo 1, estos sucesos suceden por aquí, en Babilonia. Muy, muy por encima, no que nadie se asuste con el mapa, muy por encima, si esto es un mapa mundi, los sucesos bíblicos suceden por esta zona, por el Oriente Próximo. España estaría en el extremo del mundo para la Biblia y los que venís de Latinoamérica, vamos, estaríais ya en otro planeta. El mar Mediterráneo es el mar grande, en la Biblia se le llama el mar grande, porque hay otros mares muchísimo más pequeños comparados con el mar grande. El pueblo de Israel, los Israel y Judá, está aquí, en la zona, y aquí estaría el río Jordán, el concejo del río Jordán. Aquí está Egipto. Si recordamos, Abraham salió de Ur, salió de Babilonia, vino porque Dios le trajo a esta zona, a este territorio, le dijo, te voy a dar la tierra a ti y a tus descendientes, pero luego serán extranjeros en un pueblo donde les tratarán mal. Bajaron a Egipto, en Egipto crecieron, en Egipto bajó una familia, crecieron, fueron esclavos y salió un pueblo. Con Moisés sale un pueblo y se asientan aquí. Dios les trae a este territorio, a la tierra prometida, y les dice, no os contaminéis con los pueblos de alrededor y con sus dioses que os harían pecar, vosotros os mantenéis en lo que yo os estoy diciendo, sin mezclaros, sin contaminaros con los pueblos de alrededor. Y Dios hizo un esfuerzo muy grande para sacar la idolatría que habían aprendido en Egipto, para sacarla del pueblo e intentar tener un pueblo limpio. Ese pueblo limpio no fue tan limpio y consiguieron, con grandes esfuerzos, volver a ser esclavos en su corazón de los ídolos, volvieron a esclavizarse a los ídolos. Y al final Dios le dijo, bueno, pues si seguís así, os van a invadir. Si seguís así, os van a invadir. Si seguís así, os van a invadir. Así que vinieron los asirios, que están por esta zona, el imperio asirio, cuya capital es Nínive, que está aquí, vinieron y conquistaron al pueblo del norte. Y les invadieron y se los llevaron como esclavos. ¿El reino del sur aprendió? No, no aprendió. Y siguieron en el mismo camino. Y la pérfida Judá siguió en el mismo camino que la pérfida Israel, dice el profeta Ezequiel. Entonces, tiempo después, el imperio caldeo, Nabucodonosor vino y tomó Jerusalén. Le prende fuego a Jerusalén y se lleva a la gente como esclavos aquí, muy lejos. Al final, volvieron a ser esclavos. Lo consiguieron. Primero lo fueron en su corazón y después lo fueron ya de un modo claramente tangible, con cadenas visibles. Así que aquí suceden estas historias. Jerusalén está aquí lejos y Babilonia es donde están estos acontecimientos. Y una vez que Jerusalén arde en llamas y ha sido tomada por Nabucodonosor, ¿qué pasa con los judíos? Pues que se van esclavos a tierra lejana. ¿Y a dónde se los llevan? Nabucodonosor se los lleva a Babilonia. Y el nombre de Nabucodonosor, en el Antiguo Oriente Próximo, los nombres tienen muchísima importancia. Para que os hagáis una idea, en el mito de la creación de esta gente, empieza diciendo cuando las cosas no tenían nombre. Para decir que algo no existe, dicen que no tiene nombre. Los nombres de las personas significan muchas cosas. Y Nabucodonosor viene del dios Nabu. Dios Nabu, escriba de los dioses, el que escribe los designios que los dioses han decidido sobre las personas. ¿Y quién los escribe? Los dice Marduk, el jefe de los dioses, que es el que cada año dice lo que va a pasar con la gente y todo lo importante, y el otro lo escribe. Esta gente se tomaba muy en serio su religión y, de hecho, gran parte del oficio de sabio era identificar los designios de los dioses y de algún modo intentar ablandarlos o modificarlos o suavizarlos. Y este era en gran parte el oficio de sabio, astrólogo, mago, muy relacionados con los templos y con su religión. De hecho, incluso las leyes, esta es la famosísima estela de Hammurabi, ¿no? La imagen de arriba es el dios Shamash, y este dios es el que le está dando a Hammurabi la ley. La ley también es una ley muy influida por la religión. Es el dios Shamash el que le da la ley a Hammurabi. El que rompe la ley, rompe de algún modo el código de los dioses. Es decir, ser un sabio, ser un erudito, ser un intelectual en esta tierra, significa ser un conocedor de los dioses, de ellos, de su mitología, y en muchos sentidos, ser capaz de aplacarlos. Cuando los astrólogos caldeos son capaces de identificar eclipses o apariciones de planetas, no es por el conocimiento de cómo funciona el mundo, es por el conocimiento de los oráculos y de los designios de los dioses que van a influir en los hombres. Totalmente distinto de cuando en la Edad Moderna los científicos buscan el conocimiento del cielo para saber cómo funciona, porque entienden que hay un creador que ha hecho unas normas y quieren conocer las normas del funcionamiento de ese cielo. Aquí no les importa si el cielo es errático. Lo que les importa es saber qué hacen los dioses. Y eso es el oficio de sabio aquí. Entonces, vamos a Daniel. Y dice, el versículo 1. Vino Nabucodonosor, si cogéis vuestra Biblia os va a ser más fácil seguirlo. Vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Y el Señor la entregó en sus manos. Porque el Señor Dios es el que entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor. No fue porque Nabucodonosor fuera más grande que... Simplemente fue porque Dios ejecutó el castigo por mano de Nabucodonosor. Versículo 3. Y el rey le dijo a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, es decir, que cogiera de todos los esclavos que habían cogido, de aquellos que fueran del linaje de los príncipes, de las familias reales, versículo 4, muchachos, gente joven, gente enseñable, muchachos en quienes no hubiese tacha, de buen parecer, además guapos, que estuvieran ya enseñados en toda sabiduría, que fueran sabios en ciencia, que fueran de buen entendimiento, que fueran idóneos para estar en el palacio del rey Nabucodonosor. Entre todos los que había deportado, quiero a los que sean de buenas familias, que sean gente lista, gente sana, gente enseñada, gente ya bien educada, y los quiero para, fijáis que dice, los toma para, no dejan de ser esclavos, esclavos cultos, esclavos intelectuales, evidentemente van a tener una vida en muchas cosas más fácil que el esclavo al que le cogen para construir el templo, pero esclavos, al fin y al cabo, tomados como objetos para algo. Porque no me importa este chico cuál es su vida, me importa que es un chico que sabe y yo le tomo para meterle mi cultura, mi idioma, mi religión, voy a coger mis historias para que las tenga en su cabeza. Y cuando luego yo tenga que mandar un gobernador a aquel país lejano, cuando luego quiera coger otra vez y mandar un gobernador a Jerusalén, ¿a quién voy a mandar? Ah, a estos chicos jóvenes que ya les he podido modelar, les he podido meter todo lo que yo quiero y ahí ya ellos serán los gobernadores. Y les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Como vemos, no eran siervos cualquiera, se les daba de la comida de palacio. Y los criase así 3 años. Y después de esos 3 años, ya irían a presentarse delante del rey. Para el estudio en casa y en los grupos caseros, en el boletín, os he puesto aquí un mapita y algunas preguntas de esto por si luego queréis discutirlas. Porque es importante que recordemos los contextos. Estas cosas suceden hace 2.700 años, 2.600 años. Entonces, de hace 2.600 años a ahora han pasado muchas cosas, la cultura no es la misma y tenemos que intentar acercarnos a estos textos sabiendo que se escribieron hace muchos años, de un modo muy distinto a lo que sería nuestra vida. Y en este contexto, Daniel tomó una decisión. Versículo 8. Si alguien puede leer, por favor, el versículo 8.
Y Daniel propuso en su corazón...
Espérame ahí, un segundo. Da un segundo para que lo encuentren. ¿Sí? Venga, léelo ahora.
Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.
Vale, ahí está, ahí está. Daniel tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No contaminarse. Es una decisión tan importante que en el boletín he dejado un cuadrado y un espacio para que el que quiera pueda escribir cuál fue la decisión. Porque esta decisión es la que cambia todo el libro. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿No contaminarse con qué? ¿Le obligaban a matar? ¿Tenía que robar? ¿Tenía que asesinar? ¿Tenía que adorarse ante las estatuas? ¿Que arrodillarse ante las estatuas? ¿Qué es lo que le pedían a Daniel? ¡Comer! 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 Lo que le están pidiendo es comer. Sería muy fácil... Vale, tú eres un siervo. Vale, eres de familia de príncipes o de familia noble, pero estás fuera de tu país. Tu país ha sido atacado, a tu rey se lo han llevado, bueno, miserablemente. Tu país ha ardido, ahora eres un extranjero en tierra extraña y hay un señor, un funcionario, que manda sobre ti. Entonces, esta es tu comida, esclavo. Altos esclavos, pero siervos al fin y al cabo. Sería muy fácil dejar actuar a las circunstancias, ¿no? Y decir, bueno, pues la vida es así. Dios nos ha castigado por nuestros pecados, pues ahora nos toca contaminarnos, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ojalá estuviéramos en Israel y ojalá estuviéramos en Jerusalén y pudiéramos ir al templo y comer la comida de Pascua, perfectamente purificados. ¿Qué se le va a hacer? Si es solo comida, al fin y al cabo es comida. Es contaminación ritual, no es que yo vaya a matar a nadie. Pero Daniel tomó una decisión en su corazón, que independientemente de las circunstancias, él quería ser limpio delante de Dios conforme a las cosas que Dios había escrito muchos años antes. Incluían también la comida. Puede ser aparentemente pequeño. Pero Daniel tomó una decisión. Decidió ser limpio. Y esto es fundamental. Es muy pequeño. Puede ser aparentemente muy pequeño. Porque Daniel no decidió como otros... No liberó al pueblo, no partió el mar... No cerró el cielo, no hizo llover fuego, no detuvo a Nabucodonosor y dijo, tú, fuera del trono, aquí mando yo que soy siervo de Yahvé, de los ejércitos. Yo qué sé. No hizo nada aparentemente grandioso. Daniel tomó una decisión, que fue la decisión de estar limpio. En términos bíblicos podríamos decir de ser santo. Pero si lo queremos traducir por ser limpio, limpio. Pero está mal comer un filete, está mal comer carne de la carne del palacio y el vino del palacio. Bueno, es que Dios había dicho que eso no se comía. Y él decidió ser limpio y ser distinto, conforme a lo que Dios había dicho. Pues esa fue la decisión de Daniel. Insisto, es una decisión y es un acto interior. Si vamos al versículo 8, dice que Daniel... ¿Lo propuso dónde? En su corazón. Es una decisión privada entre Daniel y Dios. Porque en el cristianismo, también en el Antiguo Testamento, el Señor Yahvé es Dios de las personas y las personas deciden en su corazón estar cerca del Señor Yahvé. No es un Dios lejano, distante, en el que solamente tienes que cumplir con unos ritos. Dios es el mismo, hoy y siempre. Y en el Antiguo Testamento también Dios quería el corazón de la gente. Y Daniel decidió en su corazón ser limpio delante de su Dios. Sigue el versículo 8. Sigue, por favor, May.
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Después de esta decisión, viene la acción. Pero la acción tiene que venir después. Y tengamos cuidado en la iglesia cuando intentamos que la acción vaya adelante y que las cosas sean las cosas de fuera. Y evidentemente, aunque a ti no te salga contestarle bien a alguien, pues está bien que contestes bien, aunque a ti te salga contestarle mal, ¿no? Y si a ti te apetece partirle la cara a alguien, hombre, está bien que la acción de fuera sea no partirle la cara. Pero de algún modo, tengamos cuidado en que la acción, lo que yo hago en la iglesia, vaya delante de lo que yo soy delante de Dios. Porque sin lo que yo soy delante de Dios, no tenemos nada. El Señor Jesús murió en la cruz y resucitó. Sin eso, no tenemos nada. El padre de Sergio reconoció que el Señor Jesús había muerto en la cruz por él. Y de acciones, poquitas. Bueno, es lo que yo soy delante del Señor Dios. Con lo cual, vayamos pensando si efectivamente yo soy delante de Dios lo que Dios quiere de mí. Y hoy vamos a tener tiempo de Santa Cena, que durante el sermón cada uno puede ir pensando, y si hay algo que te obliga a parar de pensar, deja de escuchar el resto y dedícate solo a eso. Yo he aceptado eso del Señor Jesús, vamos a ello. Por tanto, Daniel tomó una acción, que fue decir no gracias. Pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y me imagino a Daniel con bastante temor, porque el jefe de los eunucos podría decir, ¡anda, que ahora los esclavos quieren elegir el menú! ¿No? ¡Anda! ¡Anda, señor principito! ¿Se le ha olvidado a usted que no está, que las murallas de tu ciudad ardieron? ¿Y que ya le hemos prendido fuego al templo de tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Que os ha dejado venir aquí? ¿Que no te quieres contaminar? Venga, hombre, ahí tienes la carne y comes doble. Pero el versículo 9 dice que Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios hizo que el jefe de los eunucos mirara con buenos ojos a Daniel. Y esto ya es algo muy grande. Puede parecer poca cosa, pero esto ya es algo muy grande. Porque permitió que Daniel se mantuviera limpio. Pero no fue solo Daniel. Había otros 3 jóvenes en esta historia. Bueno, perdonad que la animación me ha ido mal. 4. Había otros 3 jóvenes que también compartieron esa decisión. Si vamos al versículo 10, el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melsar, que era este funcionario que estaba encargado de ellos, que estaba puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son estos 4 jóvenes, que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Durante estos 10 días, que nos den a comer solamente legumbres y para beber solamente agua. Y luego compara nuestros rostros, a ver si estamos peor que los de los demás. Y si estamos peor, haz después según veas. Se arriesga y se lanza. Y de algún modo se está arriesgando, porque se está echando un órdago. Versículo 14. Consintió. El caldeo consintió. Y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. Así que, de ahí en adelante, a estos 4 muchachos se les permitió comer una comida que no les contaminaba delante de su Dios. Esto es muy importante, porque hace que ellos estén limpios delante de Dios, en un entorno en que sería muy fácil. Y es muy fácil, si estás en tu trabajo y se habla mal del jefe, participar de lo que se habla mal del jefe. Y es muy fácil, si estás en el instituto y se pasan fotos que son sucias, participar o seguir ahí. Y es muy fácil, si se meten con alguien porque es feo y tiene gafas y tiene más granos que los demás, pues participar. Y es muy fácil murmurar. Y a lo mejor tú no has empezado el chisme, pero es muy fácil participar. Y es muy fácil, cuando las situaciones no son buenas, participar. Bueno, pero eso contamina. Y estos jóvenes decidieron estar limpios. Limpios. Y tomaron una decisión firme. Y como veíamos el otro día que nos ponía Andrés, este sí que es un montón de noes, y este no que es un montón de síes. Que a veces queremos ser sí, pero no, no, pero sí. No es no, sí es sí. Y si la decisión en mi corazón es firme, yo debería ser coherente con lo que he decidido. Igual que si mi decisión es firme de que Dios no sirve para nada y que Dios no existe, pues bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a hacer el paripé? Pero si yo he tomado una decisión, debo seguir mi decisión.
Y si es sí, no es no. Y esto es una, esto es un chiste de Forges, en el que están en una boda, y entonces, en el momento del sí quiero, dice el cura, no, no, no. Según, no. Depende, no. Aquí usted tiene que decir sí o no. ¿Está? Porque a veces en la vida es sí o es no. Y si se están metiendo con el, con ese que es feo, y yo me quedo quieto y me río, estoy diciendo sí. Y si hay una chica tal y se le van a decir cosas a esa chica y yo me quedo y también participo, estoy diciendo sí. Y si yo me pongo a murmurar y admito el chisme y sigo, estoy diciendo sí. Y cada uno que ponga lo que sea en su vida y en su problema. Estoy diciendo sí o estoy diciendo no. Y en la vida a veces sí es sí, no es no. Y no hay mucho gris. Porque si yo hago A o hago B, a veces es sí y a veces es no. Y no hay vuelta de tuerca. Ahora, Daniel y sus amigos propusieron en su corazón estar limpios. Por esa propuesta del corazón vinieron las acciones. Y Dios les bendijo. Y les bendijo mucho. Les bendijo al punto de que les permitió ser limpios delante de él en una tierra sucia. Esto ya es muy grande. Porque una cosa pequeña puede no ser tan pequeña. Y a veces despreciamos las cosas pequeñas. Pero es que las cosas pequeñas no son pequeñas, es que son grandes. Esta foto la he cogido del campamento de jóvenes, sin su permiso, espero que no se ofendan. Y si se ofenden me da igual porque la he hecho yo. Una cosa pequeña te lleva a otra cosa pequeña, y a otra cosa pequeña, y a otra cosa pequeña, y a otra cosa pequeña. Y 20 kilómetros después te ha llevado a muchas cosas pequeñas, cada cual era así. Y así has llegado a tu camino. Porque las cosas pequeñas son muy importantes. Al final, Dios decidió no solo permitirles ser limpios, que ya es mucho, sino que en el versículo 17 dice que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Al final Dios no solo les permitió ser limpios, que ya es mucho ser limpios, que no despreciemos las cosas pequeñas, que ser limpio delante de Dios es muchísimo. Podría terminar ahí el capítulo. Y Dios les permitió ser limpios. Sería un triunfazo. Pero Dios da otra vuelta de tuerca. Dijo, no, no, no. Además, entre los sabios, a estos les voy a hacer muy sabios. Y en el versículo 18 dice, pasados los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor el Grande. Y el rey habló con ellos, y no fueron encontrados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en su reino. ¿A dónde me lleva un camino de cosas pequeñas? Pues me puede llevar muy lejos. No despreciemos las cosas pequeñas. Si en tu vida hay cosas pequeñas que no le gustan a Dios, no las desprecies, porque no le gustan a Dios. Y si en tu vida hay cosas pequeñas que le gustan a Dios, sigue, porque le gustan a Dios. Pero que sea porque le gustan a Dios. Entre Dios y tú, no servimos a la iglesia, entendida como las cuatro paredes, o como el pastor, o como no servimos a los hombres. Nosotros queremos agradar a Dios. Y que demos pasos pequeños. Este también lo he robado del campamento hace un par de años. También sin permiso. Y también lo he hecho yo, o sea que es sin permiso, pero mío. El muñeco este sería si soy yo ahora. Y si empiezo a tomar pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones que pueden ser sabias. Y habrá alguna que sea, ¡boom!, más sabia. Y habrá alguna que me haga un poco más tonto. Pero uno no se hace sabio de un día para otro. Uno no se levanta un día y dice, ¡ay, soy Moisés! Ni siquiera el Señor Jesús se levanta un día y dice, ¡ah! O sea, el Señor Jesús se va a ayunar al desierto y es tentado. El Señor Jesús ayuna. El Señor Jesús ora. Esta clase solo se va con ayuno y oración. Incluso el Señor Jesús y los profetas Y cuando veamos en Daniel una profecía que estuvo 3 semanas de ayuno y después le llega la revelación, uno no se levanta un día y dice, ¡ay, me he hecho sabio, soy un buen cristiano! No, o sea, el Señor Jesús sí cambia mi corazón un día, pero luego yo tomo decisiones, sigo al Señor, tomo decisiones, sigo al Señor, tomo decisiones, sigo al Señor, o bien tomo decisiones, me alejo del Señor, tomo decisiones, me alejo del Señor, tomo decisiones, me alejo del Señor. Generalmente no es una gran decisión la que te estropea la vida. Hoy no le hago caso a mi mujer, hoy estoy mirando más el móvil, hoy me pongo a ver más la tele, hoy me pongo a remolonear, hoy digo una mentira, hoy escondo la mentira. ¿Vale? Pequeñas decisiones hacen la vida. Si eres sabio, tú los disfrutarás. Y si eres necio, tú lo pagarás. Evidentemente, también uno puede tomar grandes malas decisiones y hundirse en la miseria gloriosamente y rápidamente. Pero en la vida, las pequeñas cosas importan mucho. Hoy vamos a tomar Santa Cena. En la Santa Cena es un momento entre Dios y cada uno de nosotros. Las cosas pequeñas importan. El Señor Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos una vida limpia. Si hay algo sucio en tu vida, que no le gusta a Dios y que no te gusta a ti, decide en tu corazón y luego actúa. Da pasos pequeños. Si decides ser limpio, piensa y decide. Piensa y decide qué te conviene. Decidid hoy a quién sirváis. Si a los ídolos o a un Dios real, decidid. Tomad esa decisión en vuestro corazón. Y seamos coherentes con esa decisión. Y el camino está compuesto de muchos pasos pequeños, que sean firmes. A lo mejor a mi entorno no le gusta, que sean firmes. Y que me lleven por el camino que yo quiero ir. Que yo he decidido estar cerca de Dios y ser limpio delante de Dios, y ese es mi camino. Decidamos.